yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
¡Tengan buen día!
¡Ay, disculpa,
amigo! ¡Un nuevo diseño!
¡Buen día, hermano!
¡Ey, buen día!
Buen día.
Que tenga buen día.
Nos vamos un día. Y este día.
Ay, no.
Día difícil, ¿eh?
Y buen día. El día está bueno, tan buen día.
Ay, perdón, perdón, perdón.
No, no te preocupes. No, no te preocupes, también. Amor, qué buen día tuve hoy.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen día.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Hay una vaquita en cada sorbo. Acumula stickers y llévate toda la colección. Canjea en tu supermercado más cercano. Más detalles en ricacomunidad.com. Hagamos la vida más rica. Con mucho sabor.
Para los expertos del frío, el maestro es Tecnomaster. Conexión Wi-Fi, hasta 75% de ahorro de energía, filtros de desodorización, resistencia a cambios de voltaje, servicio y garantía, únicos en el mercado. Tecnomaster, maestros de la tecnología.
Aire acondicionado inverter, 12.000 BTU, 23.995.
Casa y la salud de mi familia la confío al Merca.
Soy productor de vegetales y lo vendo en el Merca.
Soy colmadero y compro mercancía en el Merca.
Soy vendedor y todos mis productos los compro en el Merca.
Yo soy chef y todos los productos que uso los compro aquí en el Merca.
Merca Santo Domingo, seguridad alimentaria.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Señores, buenas tardes. Hoy es el día del Poder Judicial. Aquí está conmigo el doctor, que hace tiempo, Víctor Eddy, Mateo, que hace tiempo que yo quería volver a traerlo para hablar de diversos temas, porque es un estudioso. un joven estudioso, un profesional estudioso. Te felicito.
Gracias.
Entonces, dice, nosotros tenemos la información que el señor
Luis Henry Molina,
Luis Henry Molina está muy satisfecho con lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, que él preside, porque dice en unas declaraciones que han salido en la prensa hoy, que había 40 años de atraso en decisiones que tenía que tomar la justicia, 40 años, y que, claro, se ha fajado a analizar estos casos, etcétera, y ahora mismo se resuelven los casos judiciales entre un año y año y medio. Y era así, 40 años de atraso. Víctor Heredia.
Bueno, doña, en primer lugar, feliz año nuevo.
Ay, no nos habíamos visto.
Ay, y próspero año.
Claro.
Gracias nuevamente por tenerme aquí, por sus consideraciones. Para mí es un honor estar con usted.
Gracias.
Mire, doña, para ser objetivo, que es lo que uno siempre trata, ¿verdad? Yo debo decir que sí hay avances. Si el presidente del Poder Judicial, don Luis Henry Molina, quiere decir eso, desde el punto de vista de la casación, del recurso de casación que lo conoce la Suprema, ha habido avances, hay que decirlo. Hay recursos de casación que te duraban 8, 10, 12, 15 años.
Ay, Dios mío.
Ahora, no es cierto que en todo el territorio nacional, en las distintas instancias, estamos hablando desde juzgado de paz, primera instancia, corte de apelación, no es cierto que todos lo abordan con la misma celeridad. Y yo le voy a poner un caso, doña.
Sí.
Yo tengo esperando una sentencia laboral de un accidente de trabajo en La Vega, 2 años y medio, del juzgado
ahora,
de primera instancia.
¿Por qué, doctor? ¿Por qué, Víctor Heredia?
Ellos argumentan, porque usted sabe que ahora el argumento es la pandemia, que con la pandemia el tema
pero
del
no
cúmulo.
Pero no hay pandemia ahora.
Pero ahora no hay pandemia. Entonces, yo le diría al honorable presidente que sea muy específico del Poder Judicial,
ajá,
que sea muy específico cuando él dé esos datos. Porque el abogado que está en ejercicio, obviamente, que sabe que no. Yo no le voy a decir, en el caso, por ejemplo, del Tribunal Superior Administrativo, una sentencia te sale de un caso contencioso en 6, 8, 10 meses, dependiendo, ¿verdad?
Sí, sí.
La celeridad, que es demasiado también, porque hay casos a veces, doña, que no ameritan y que lo que tú procuras de urgencia, muchas veces cuando pasan 8 meses, ya la urgencia ha desaparecido.
Sí.
Entonces, pero hay que decir, por lo menos, doña, que para ser justo, que en términos de casación, ciertamente ya la Suprema no te dura 3 años, 4, ni 5, ni 10 años, que antes sí.
Ay, Dios mío.
Eso se lo podemos decir. Ahora, en cuanto a la realidad, y de ahí se agarran con el tema recursos, que el tema de presupuesto, que Juan y que Pedro, pero es inconcebible para la seguridad jurídica, que es un principio fundamental de la democracia y de un Estado de Derecho, es inconcebible que tú tengas que esperar 3, 4 años un juzgado de primera instancia, es decir, que después de ahí va a la Corte y después va a la Suprema,
pero,
Corte de Justicia.
Te voy a poner un ejemplo. ¿Eso sucede en otros países?
En
Estados Unidos sucede algo
no,
así.
No, doña, claro
meten
que no.
Meten preso al juez.
El sistema.
Lo meten preso a todos.
Hay un régimen de consecuencia. Por ejemplo, doña, usted ve con la nueva ley de alquiler, el 8525. Uh-huh. Ahí, en esa ley fue diseñada por el legislador, porque hay que reconocer también, para que el juez tenga celeridad en las decisiones. Ahora, del dicho al hecho hay un largo trecho. Una cosa es lo que la ley plantea y una cosa son las excusas que el juez va a buscar con la finalidad de no darle, ¿verdad?, cabida.
Sí.
Que a veces esas excusas tienen razón, porque muchas veces son situaciones de arriba, administrativas, que no ocurren y que obviamente no pueden materializarse en la práctica, es decir, un juez conocer 70 y 80 audiencias en un solo día, porque simplemente el Poder Judicial, vamos a decir la cabeza, el Consejo, no autoriza la creación de más salas. Entonces, obviamente que el juez es un ser humano. Conocer una sola persona, 80 casos en un día. 80,
¿en un día?
En un día, eso es inconcebible.
¿Pero que no puede?
No puede. Entonces, aquí venimos con el tema de la separación de los poderes,
sí,
doña.
Sí.
Aquí, todos los 7 de enero, el presidente lo invitan. Hoy vi que el doctor Leonel Fernández también asistió, una sorpresa para mí, al Día del Poder Judicial. No había leído antes que había asistido, ni siquiera él o un expresidente.
No.
Como expresidente, no. Ahora,
bueno,
el presidente de la República sí asiste, o si no puede, por X o por Y.
Bueno, pero Leonel está en campaña.
Leonel está en campaña, bueno.
Tiene que coger todos los escenarios.
Pero ahí entra el principio de separación de los poderes, doña. El tema es que un poder, yo me recuerdo a Marianito Germán, amigo suyo, ¿verdad, don Mariano?
Ay, sí, claro.
Que le decía al expresidente Danilo, en ese entonces presidente, le decía su verdad y ahí.
Sí.
No hay presupuesto.
Muy malcriado,
es su naturaleza, ¿verdad?
Que yo.
Entonces, esa no es, doña, la naturaleza del presidente actual del Poder Judicial y más, le voy a dar un dato. Ahora, entre marzo y abril, el presidente, conjuntamente con otros casi 10 jueces, se van a someter a una evaluación para saber si continúan o no como jueces de la Suprema Corte. Él quiere seguir como presidente de la Suprema Corte de Justicia.
¿Cuántos años tiene ya, Luis Enrique?
Son 7 años.
¿Y cuánto tiene?
Bueno, cumplirá 7 ahora. Entonces...
No es suficiente. It's not, mire, enough is enough. No.
Yo diría, doña, y ustedes lo han...
Porque
usted y don Julio lo han abordado en su momento, sí. Porque lo hemos tocado muchas veces cuando he ido al programa. Yo soy de los que piensa que para ser juez ya es como la postrimería de la carrera de un abogado. Es decir, estamos hablando de la gente ducha, doctrinarios, que van ahora al ámbito judicial con la finalidad de todo su conocimiento y experiencia ponerlo al servicio y retirarse.
Exacto.
Por ahí mismo. Entonces yo diría, doña...
Como deberían hacer los políticos.
Sí, claro.
Aspirando a la presidencia,
No, no, no.
Quédate en tu partido ya, que ya, has sido 3, 4
claro,
veces presidente.
Claro.
Y comienza a crear tú los nuevos líderes de tu partido, dentro de la sociedad. No.
Esa es una deuda que tenemos como nación. La
¿verdad?
Clase política no la debe.
No, sí, eso es cierto.
Entonces yo digo, doña, en definitiva, que 10 años estaría bien. Y un único periodo de 10 años, doña. Yo soy de los que piensa. Un único periodo de 10 años, ¿para qué? Para que no tengamos que estar sometiendo cada 7 años a evaluación y se preste a la discrecionalidad de que, bueno, como este juez fue servil al gobierno, yo lo voy a repetir.
Sí.
A este no, como sucedió hace poco.
Quiero terminar con esta pregunta, pero quiero irme al juez, que está ahora mismo, que va a manejar el caso del señor Maduro.
Sí.
92 años.
92 años.
Ya le están escribiendo, dice que lo nombró Clinton, una persona con una experiencia extraordinaria, 92 años. Dice, cuando venga a cumplir con la decisión que hay que tomar con el caso Maduro, a lo mejor ya está muerto.
Así
porque a los 92 años tú te puedes morir en cualquier momento.
Pero, por otro lado, claro, el sistema anglosajón es un poco distinto. Y ahí se reserva lo que hablábamos hace unos minutos, doña. Se le reserva a esas personas ya de una vasta experiencia esos lugares.
Okay.
Ahora, estamos hablando de un juez de carrera.
De carrera.
Porque ese no es un juez de una cuota que se le da.
De partido, política.
No. Estamos hablando de un juez de carrera que, obviamente, como Trump dejó sus jueces de la Suprema Corte de Justicia, que le salvó el pellejo, usted lo sabe, le salvaron el pellejo también.
Señor, es verdad.
Y todos los presidentes. El presidencialismo nació en Estados Unidos, usted lo sabe, doña.
Sí, sí.
Y eso sucede en donde quiera que hay un presidente, trata de dejar, o su presidente, por eso yo soy de los que piensa que Luis Abinader no va a dejar a Luis Henry, porque Luis Henry viene de ser una decisión de Danilo, que aunque Luis Henry se ha portado muy bien a favor del gobierno del presidente Abinader, yo creo que el presidente Abinader no dejará a Luis Henry.
Subero, el cambio Subero, y también, por supuesto, con el Ministerio de Justicia.
De Justicia.
Exacto, don Antoliano.
Crónica de una designación en el caso
anunciada,
de Antoliano.
De
anunciado,
sí.
Porque fue bajo su gestión que se trabajó el proyecto de ley para la creación.
¿Tú estás de acuerdo con ese ministerio? Porque
mire,
he oído gente que sí,
mire,
que no.
Ciertamente hay cuestiones.
A mí me pareció, yo que no sé de eso, pero me pareció bien.
Correcto. Hay cuestiones que porque que la Procuraduría General de la República,
Cristo, doña, viene en una trata.
Tenía demasiadas cosas que hasta no tenía por qué tenerla. Es decir, doña, hoy en día usted va a incorporar una asociación sin fines de lucro y usted tiene que ir a la Procuraduría.
Usted
y usted
sabe
dice,
lo que es
¿y
eso?
¿A qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene que ser ahí en la Procuraduría?
Cuando están persiguiendo gente y armando expedientes.
Dedíquese a su naturaleza. ¿Cuál es la investigación y persecución de los delitos?
Punto.
Ya. Entonces, eso...
Solamente, o también la Procuraduría tiene la persona que puede ser imputada o acusada el procurador o la procuradora tienen también que argumentar a favor de esa persona?
No, no necesariamente.
No.
No, porque ellos mismos son los que presentan la acusación de esa persona.
¿Y no pueden presentar la defensa de esa persona?
No, no, no.
No le corresponde.
No es su naturaleza. No es su naturaleza. Ah, bueno. La naturaleza es de acusador.
De acusador, de acuerdo. Siempre.
Ahora, lo que sí puede es, de alguna u otra manera, solicitar, y usted lo ha visto con estos casos que hemos tenido.
Pero, por ejemplo, hay uno que salió libre de esto y no lo metieron
porque
con la Chirona.
Porque depende, si usted colabora, que es lo que se ha dado, sí, ahora, hay un, sí, proceso de negociación abierto, apuntando.
Sí. Pero
de
los otros lo metieron en Chirona y este no,
porque
que era este, parte
porque
igual.
Porque este dio, supuestamente, información privilegiada y funge de chivato, como se dice en el sistema europeo. Entonces, el que da información privilegiada y le permite...
Pero eso no es la verdadera esencia de la... En Estados Unidos tú das claro, esa información.
Claro.
Y no te quitan, digan, no, tú no vas para la cárcel, entonces te vamos a devolver tu cuarto.
Te modulan, doña. Te modulan.
Te modulan, te pueden recortar el
pero
periodo.
Pero tú tienes que pagar.
Pero tú tienes que pagar.
Es decir, no es igual que aquí que te sueltan y te sueltan declaran santo. Te sueltan
y de los 20 mil millones, yo voy a devolver 3.
Esa es la realidad.
Y nosotros entonces tú te quedas con 17 claro, mil millones.
Evidentemente, estamos hablando de dos sistemas judiciales distintos. Allá el common law, claro. Allá la parte jurisprudencial tiene más peso incluso que la propia ley, no, aunque sí existe un Estado de Derecho, pero aquí, doña, nosotros estamos en pañales, ¿no? Es incomparable, doña.
¿Pero por qué? Por con tantos años.
Por falta, doña, de voluntad política, porque de ahí usted sabe muy bien, doña, mejor que yo y que cualquiera, que todo parte de ahí, de la voluntad política. Entonces, cada gobierno ha tratado el Poder Judicial y
como, le da la gana.
Como le da la gana, y no ha habido un compromiso de institucionalidad en el tiempo, que es también otra deuda de la clase política.
De la clase política, eso es cierto.
El magistrado Subero, yo entiendo, sí, que le da prestigio.
Ay, sí.
Vi una persona en las redes, que Dios mío, estas redes, yo nada más me recuerdo de Humberto Eco. Le ha dado poder a cualquier... No voy a decirlo por aquí de, sí, opinar cualquier barbaridad, sí, pero lo malo es
como
que...
Como diría don Álvaro, a cualquier... ¿Cómo era que decía don Álvaro?
No recuerdo.
Perefustán.
Un perefustán. Ah, sí,
perefustán, cualquiera opinando.
Doña, pero bueno, esa es la libertad, esas son de las consecuencias.
No, eso no es la libertad, eso es libertinaje.
Libertinaje. Bueno, doña, lo cierto es que el consultor jurídico es una especie de ministro. La gente cree que es igual que un consultor jurídico de cualquier oficinita. No, no, no. Es que tú tienes un rango. Tú eres el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, del presidente. Tú eres el abogado de cabecera.
Señor.
Por eso no hemos sorprendido tanto en el pasado con situaciones que salían decretos, que uno dice, pero Dios mío, pero don Antuliano es una gente ducha. ¿Qué pasó aquí?
Es cierto.
¿Te entiendes?
Es cierto.
Eso es así. Pero las dos designaciones yo las valoro desde el punto de vista positiva. Hay que esperar.
Los preventivos, esta cantidad.
No, no, ese es
hoy
un tema.
Hablamos, que si tiene, es un tema.
Que ese tiene el Ministerio tema. De Justicia.
¿Quién va a tener ese caso de los preventivos?
No, no, no. La parte carcelaria, obviamente, la tiene el Ministerio
el
de
Ministerio
Justicia.
Ahora.
Correcto. Entonces, sí, pero él no es dueño de la decisión, él administra nada más, doña.
Yo a lo mejor estoy equivocada. Yo creo que los preventivos, hemos opinado, son los que no tienen un chele para defenderse. La mayoría son pobres, desbaratados, que no saben ni que están presos. Sí. Entonces, se van a enfrentar, o sea, ¿quién se va a enfrentar con esta cantidad de cientos, miles de, sí, preventivos, 20,000 preventivos? ¿Y qué carajo es
la
esto?
La parte administrativa ahora la tendrá el Ministerio de Justicia. Sin embargo, doña, la decisión de si envía o no es de un juez. Pero los jueces generalmente acogen, como usted dice, mire, alguien dijo una vez que la justicia penal está diseñada para que los pobres no salgan libres.
Oye,
es así, ¿eh? Porque por lo menos el que tiene recursos puede pagar mejores abogados y tiene...
Bueno,
la
lo hemos visto con el caso de Senasa, lo
muchísimos
último,
casos,
claro,
aquí tenemos que sí, porque hay un tema que es el arraigo. Entonces,
sí,
cuando,
sí,
un juez evalúa el arraigo,
sí,
y tú dices, bueno, fulano de tal es empresario...
No tiene ni una patineta.
No, exacto. Y el otro no tiene una patineta. El otro se me puede fugar,
sí,
o se me puede distraer del proceso, pero este fulano de tal,
sí,
tiene tantas empresas, tiene casa, tiene residencia, tiene villa,
sí,
tiene...
Sí, sí,
tiene,
pero arraigo. Pero decía un juez hoy que entrevistamos en Sol, que le tenemos todo el respeto.
Sí.
No lo voy a citar el nombre porque,
sí,
estoy haciendo el comentario que él,
correcto,
hizo. Él señalaba que indudablemente cuando se aplican las medidas de coerción.
Sí.
La última debería ser
la prisión preventiva.
La prisión preventiva.
Sí, es la séptima, doña.
Es la séptima.
Son siete. Y son, la séptima, la última.
Es la prisión. Pero aquí, todo esto, no, que van ahí.
Una barbaridad.
Prisión preventiva a todo el mundo. ¿Y cuántos meses?
No, hasta 18 meses.
Hasta 18 meses le meten a una gente.
A una gente. Que es ya, tú le estás dictando
una sentencia.
Una sentencia adelantada.
Y no solo eso, entonces tú coges todo el expediente y lo mandas a la prensa.
Sí, señor.
Porque eso es lo que han hecho muchos procuradores.
Lo filtran.
Lo filtran ustedes mismos, los procuradores. Usted lo sabe, Jenny Berenice y el otro, Camacho.
Sí,
lo
señor.
Filtran a la prensa.
Sí, 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 sí.
Y ahí ya están acusados.
Así es.
No hay necesidad ni hacerle juicio. Lo que hay es que cortarle la cabeza ya.
Doña, y eso ha traído sus efectos. Debo decirle que salió una encuesta, no sé si usted usted sabe mucho, usted lee mucho.
Ajá.
Pero no sé si usted recuerda, en diciembre salió un estudio supuestamente de investigación donde doña Jenny Berenice sale como la figura mejor valorada.
Sí, 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 yo sé.
Como servidora pública.
Sí.
Y eso no es adrede, doña.
Eso no es adrede.
Es que
sí.
No, doña. No, digo, perdón, eso es adrede, eso no es... Porque, doña, todo el mundo sabe qué es lo que hace el trabajo de la Procuraduría, no es bonito. Entonces, cuando tú buscas el apoyo popular, basándote en los fenómenos que se han dado en los últimos tiempos, lawfare, populismo penal, buscando el apoyo del pueblo, filtrando expedientes, ¿para qué? Para que la gente se haga una idea.
Y por aquí lo transmitan.
Elaborándole, exacto, una acusación que se convierte en una sentencia.
Una acusación
anticipada.
Sí mismo, anticipada.
Es decir, la gente cree que desde que detienen a una persona, ya es
culpable.
Es un ladrón.
Ojalá que lo metan preso.
Ahora es que vamos a una fase de investigación, sí. Óigase bien. Vamos a una fase de investigación. En eso que se encuentra esta fase de instrucción.
Eso no se lo pueden hacer. Nosotros defendíamos con el caso uh-huh. político de los peledeístas
sí.
que le aplicaron todo esto, sí. el lawfare,
sí,
¿verdad? A la denuncia a todos los peledeístas que le hicieron. Acusados desde el primer momento y mandado todos los expedientes para la prensa.
Sí.
Ahí se creó este...
Sí, señor. Sí,
entonces
sí,
yo
sí.
espero, como yo decía, que había que aplicar uh-huh. el derecho, sí. el deber, el derecho que tienen los ciudadanos a, hasta que no se les juzgue,
correcto,
defender,
presunción de inocencia,
¿eh?
Presunción de inocencia,
presunción
un derecho fundamental.
De inocencia. Entonces te decían, porque es que ella está con el PLD, porque
es
que ella está con fulanito, porque es que ella está con Gonzalo,
correcto,
porque,
correcto.
Y te decían de todo.
Correcto.
Pues yo digo ahora, que a Santiago Jacín y a todo ese grupo, hay que darle el espacio,
la oportunidad, yo estoy
la oportunidad.
Sí, señor.
De que se cumpla el debido proceso.
Exacto.
Sea ellos, quien sea.
Ellos están siendo imputados, pero ellos gozan de un derecho fundamental, que
claro.
es un principio fundamental de todo Estado de Derecho, que es la presunción de
la
inocencia.
La presunción de inocencia.
Eso
y ustedes no pueden coger los expedientes ahora de Senasa y todo eso, mandárselo a la prensa, como
exacto.
ustedes hacen en la Procuraduría.
Eso es adrede, doña.
Y como hicieron, porque la gente tiene el derecho hacer,
sí,
a presentar que es inocente hasta que no le demuestren lo contrario.
Doña,
punto.
Fase de instrucción que ya pasó, en ese, por ejemplo,
sí.
vamos a tomar de ejemplo el caso Senasa. Ya pasó, bueno, dictaron medida de coerción. Usted vio lo que pasó con el juez, le llamó la atención. La única resolución que en el año 2025 adoptó el Consejo del Poder Judicial, que es una vergüenza, la única resolución fue precisamente para llamarle la atención al juez Sena.
Que se puso de, a
que se puso de teórico.
De teórico.
Que no es que tú tengas, ¿verdad?, tu espacio para, de alguna u otra manera. Aquí lo hizo el juez, hoy en día juez del Tribunal Constitucional, Alejandro Vargas, que daba una ponencia y unos discursos y qué sé yo. Entonces parece que se ha entendido que lo que hacía Alejandro Vargas, entonces también debe hacerlo todo el que sea juez de instrucción, que era
sí,
lo que
sí.
lo que era. Pero ese es un juez de control. Ahora, vamos a la medida, doña, a la fase preliminar, que es donde se evalúan las pruebas. Y entonces ahí el juez, que otro juez, no este de instrucción, el juez que va a conocer sobre la fase preliminar es un juez de garantía.
Oiga,
un
eso.
Juez de control, perdón, de control. El de garantía era el de instrucción.
Oh, el
es
de
decir,
instrucción, el que chequea.
Era el de garantía, el de garantizar, obviamente, que el proceso tenga un curso y que ciertamente haya indicio. Él
exacto.
evalúa esa parte.
Eso es.
Ahora, la fase preliminar, que es a lo que va ahora, que podemos durar, por ejemplo, los casos, mal llamados casos, las operaciones, que también hemos criticado muchísimo a la Procuraduría General de la República, que comienza a llamarle calamar y coral y qué sé yo.
Que se lo prohibieron y como la sentencia... Procuraduría General de la República, Jenny Berenice y tu gente, como ustedes son lo que son, ustedes lo siguen llamando porque ustedes están por encima de todo. ¿Verdad, Jenny Berenice? Está bien. Calamar, el pulpo, que no se puede, siguen igual.
La sentencia 0225-2025, doña, del Tribunal Constitucional, se lo prohíbe, porque eso va en contra de la dignidad de la persona.
¿De la dignidad? Pero es que yo les importa.
Porque tú piensas en un calamar, ¿y qué tú piensas en un calamar? Dime inmediatamente. Tú. ¿Qué es un calamar?
Cogiéndoselo todo.
Exactamente.
Oh, pero Dios mío.
Entonces.
Pero es que está prohibido, está se lo prohibió.
Pero con toda esta, con esos casos, doña, ya la mayoría, por ejemplo, el de Jean Alain, el pasado mes de julio, cumplió 4 años.
4 años.
Se supone que todo proceso penal no debe durar más de 4 años. Claro, si se demuestra que los incidentes han sido de la parte de la defensa técnica, vamos a decir en caso de Jean Alain, entonces esos plazos, que por las veces que se suspendió, vamos a decir, la audiencia, que se reenvió, lo que sea, esos plazos no cuentan dentro de los 4 años. Ahora, si es de parte, Dios mío,
¿cómo la dilación?
Si la dilación, gracias, doña. Si la dilación se demuestra que es de parte de la parte acusadora, que ha dilatado, ha procurado dilatar el proceso, porque no consigue prueba, por lo que sea, entonces ahí sí va a favor de la persona. Jean Alain este año fácilmente, doña, se declara libre en todo sentido de la palabra.
Bueno, esto es el día del Poder Judicial. Felicidades. Ojalá que esto mejore. Ojalá que mejore.
Ojalá.
¿Qué usted opina, brevemente, porque me quiero ir a otro tema, qué usted opina de que Estados Unidos haya entrado como entró a Venezuela, se haya llevado al señor Maduro, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué usted opina de eso?
Mire, doña,
legalmente, sí, judicialmente. Legalmente.
Mire, doña, desde el punto de vista del derecho internacional clásico y el actual, ciertamente que se condena a partir del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, se condena ese tipo de intervención, porque aquí hay que verlo desde dos aristas.
Okay.
Desde el punto de vista del derecho internacional, obviamente que en virtud de los documentos, de la carta, de las disposiciones, sobre todo de la Carta de las Naciones Unidas, obviamente que la forma no fue la correcta.
Okay.
Eso es así. Ahora, yo le voy a decir una cosa a usted, doña, y a todos los que nos ven, nos escuchan. Doña, resistía un día más al frente una persona, vamos a ponerlo de esta forma, es como que un muchachito le dé con burlarse de uno que es más grande y que tiene más fuerza y más músculo que otro más grande, y lo relaja y se para todos los días en la ventana a relajar, porque aquí hay que verlo de manera compleja, holística, porque no es tan fácil. Estados Unidos y el gobierno de Trump, no estamos hablando aquí de Estados Unidos desde el punto de vista del aparato institucional, el gobierno de Trump, el poder ejecutivo, entiende que se trata de una operación porque a quien ellos estaban buscando, primero, era un presidente de facto.
De facto.
No era legítimo.
Que nunca ganó las elecciones, no era legítimo.
No era legítimo.
Ok.
Segundo, de que no necesitaban aprobación del Congreso, porque sí, el poder ejecutivo tiene la atribución de perseguir a aquellos delincuentes, llevar a cabo operaciones, según el gobierno de Trump, operaciones que en contra de narcotraficantes y en contra de delincuentes internacionales.
Que es lo que ellos dicen, que fue una acción no de invasión, sino policial.
Sino policial.
Eso es lo que dice el gobierno
de Trump. Eso dice el gobierno de Trump. Ahora, reitero, desde el punto de vista del derecho internacional, ciertamente que choca.
Ahora, ¿por qué Naciones Unidas, cuando el señor Maduro no quiso hacer el reconteo de los votos, se instaló, ignoró a todo el mundo? ¿Por qué Naciones Unidas no le dijo, usted no puede seguir aquí en Naciones Unidas en esa condición?
Doña, usted inteligentemente ha puesto esta partecita que yo le iba a abordar. Doña, aquí nosotros tenemos, y usted que es conocedora y experta en temas de defensa y seguridad, en temas geopolíticos, de política internacional. Sí. Doña, El descrédito acumulado de los organismos internacionales.
Eso ya no más pregunta, magistrado.
Óigame, basta. Pero, es decir, la ONU, usted lo sabe, que sí, conocedora.
La OEA.
La OEA.
La ONU. El doña, Fondo Monetario.
Doña, por Dios. Es que no ha habido forma alguna. Y yo le voy a decir una cosa, doña.
Pero usted no se acuerda, Víctor Evi, cuando Trump fue a las Naciones Unidas, que la escalera eléctrica falló, y él dijo, no, fue de maldad, para que yo no tuviera su... que le cortaron la corriente de la escalera eléctrica.
Sí, señora.
¿Eh?
Sí.
Porque, cosas así. Cosas y ahora así. El representante en el Consejo de Seguridad, ayer, antier, que se convocó,
sí,
dijo... Este es un organismo que no sirve para nada. Perfecto. Dijo el de Estados Unidos.
Doña, el descrédito, reiteramos, el descrédito, oye, de los organismos internacionales, específicamente la ONU, que es el que,
exacto,
el de mayor, ¿verdad?, privilegio. Yo soy de los que piensa que ahí, nosotros tenemos ese organismo internacional, hay que creer en el derecho internacional. Claro. Y de hecho nosotros constitucionalmente, el artículo 26 de nuestra constitución, lo reconocemos, la influencia del derecho internacional, de las relaciones internacionales. Ahora bien, doña, el tema es que, ¿qué ha hecho la OEA con casos de la región?
Dime tú, ¿y
no
Haití?
¿Ha logrado nada?
¿Por qué no entran en Haití?
¿Por qué no entran exactamente en Haití?
Ajá, en Haití no.
¿Y por qué el caso de la ONU? ¿Qué ha hecho, sí, con Haití? ¿Qué ha enviado misiones? ¿Qué ha enviado dique policía? ¿Qué ha enviado? Yo mismo estuve en Haití, que ahí la conocía usted en persona.
Sí.
En la maestría de defensa y seguridad del INSUDE en aquel,
sí,
entonces.
Sí, señor.
Instituto Superior para la Defensa. Nosotros fuimos a Haití. En mayo del 2010, 4 meses después del terremoto en Haití.
Sí, sí.
Doña, y nosotros estábamos con la MINUSTAH, tuvieron que protegernos. Doña, eso da pena y vergüenza. Usted conoce el caso Haití. Haití se presta para tráfico de armas, para tráfico de trata de personas, para narcotráfico.
Ahora, ahora mismo, ahora, sí, mismo. Pónmelo por aquí, dile a la inteligencia artificial que me ponga esto por aquí. Esto es de ahora mismo, Le Novelista.
Le Novelista.
La justicia estadounidense acusa a traficantes de armas que operan en Belader.
Sí.
Pero ustedes saben de dónde es que está Belader, cerca de la frontera dominicana.
Exacto.
Miren el subtítulo.
Exacto.
El caso de los traficantes de armas y municiones que operan desde Belader en la frontera con República Dominicana.
Exacto.
Ha tomado un nuevo giro en Estados Unidos. Eso es hoy.
Exacto.
Ya nos están acusando de nuevo.
Sí.
Que por la frontera, por, sí, Belader, República Dominicana, estamos traficando armas de aquí para allá.
De aquí para allá.
Ok, sale ahora mismo, caramba, antes de yo venir para acá.
Qué barbaridad.
Ok.
Doña, para eso se presta un país que, sí, hoy en día la institucionalidad está en cero. Que no tienen presidente.
Nada, nada.
Que no,
nada,
tienen estructura, que no tienen fuerzas armadas.
Ya le dieron un
armadas,
golpe de Estado. Tienen un consejo de transición.
Claro.
Ya le iban a dar un golpe de Estado al que estaba de presidente.
Eso no tiene madre. Eso no tiene madre. Entonces, en eso que tiene que estar la ONU.
Bueno.
En eso que tiene que estar la OEA, asumiendo postura.
Bueno.
Yo le voy a decir una cosa a usted, doña.
Sí.
Si no era Estados Unidos, ¿quién,
¿quién
podía,
¿quién podía
acabar,
sacar este bestia?
Rusia, que es su aliado.
Que es su aliado.
Irán, que es su aliado.
China,
que es su aliado. Cuba no tiene ni poder de ninguna,
pero no,
índole.
Por favor.
¿Tú me entiendes? Entonces, ¿quién tenía que hacerlo? ¿Quién podía acabar con eso? Doña, yo nada más pienso. A mí, el que me quiere venir con teoría, que me venga con teoría.
Sí.
Y yo soy un defensor del Estado de Derecho. Ahora, en Venezuela no había Estado de Derecho.
No había Estado. Ya está la represión. Ya sale,
exacto,
hoy. Ahora mismo se ha desatado una represión contra los periodistas.
Correcto.
Que están huyendo los periodistas, sí, y escondiéndose hasta de medios internacionales.
Pero,
ahora,
doña, ¿y en ahora, en Nicaragua lo que está haciendo Daniel Ortega y su honorable vicepresidenta, su esposa? ¿Qué no, están haciendo? Que todo aquel que guarde silencio o se pronuncie en contra, está preso.
Está preso. No, 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 no.
Doña.
Esta izquierda ya está bueno de toda esta.
A mí me encanta leer a André Oppenheimer. Ay, nos, sí, hemos quedado rezagados en América,
sí,
Latina.
Señor, es verdad.
¿Por qué nos hemos quedado rezagados? Precisamente por esa mentalidad cortoplacista que tenemos.
Sí, señor.
Aquí no hay una, bueno, universidad de prestigio, doña, que salga en un ranking internacional, en la región completa. ¿Y eso, bueno, se debe a qué?
A qué, mire.
Bueno.
Falta. Tengo aquí esto, míreme lo que me acaban de regalar.
Una joya, ¿eh?
El doctor Guido Gómez Mazara. Guido, gracias. El camaleón, la invención de Donald Trump.
Lo voy a buscar.
Maggie Haberman. Guido, muchísimas gracias.
Sí, 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 sí.
Esto sí me ha gustado. Este es el libro al que más teme Trump. Una epopeya política que traza el viaje de Donald Trump desde las calles de Queens hasta el Upper East Side de Manhattan, desde la Casa Blanca hasta Mar-a-Lago, el Guardian. Bueno, Guido, gracias. Y también darle un abrazo a todas las personas que se ocuparon de nosotros en todas las Navidades, pero esta en especial, la sección de asuntos públicos de la Embajada de Estados Unidos, que nos envió un presente aquí en Santo Domingo, nos desea unas felices fiestas llenas de amor, salud y paz, y un venturoso año 2026. Esperamos que disfrute este regalo de nuestra familia a la suya. Muchísimas gracias a la Embajada Norteamericana, los asuntos públicos de la Embajada, que nos hizo ese reconocimiento. Y a Guido ni se diga. Gracias, Guido. Tenemos que hablar. Bueno, me voy para otro punto, que yo quería que tú vinieras. El doctor José Miguel Vázquez. Sí. Que tengo que hablar con él porque te envié el artículo de José Miguel Vázquez, que habíamos hablado. Él no estaba aquí, pero te lo envié. Sí. Adopciones de adultos, un boleto hacia la ilegalidad. Correcto. Es que aquí se están haciendo adopciones. Esto es un artículo de José Miguel Vázquez en Acento. Se están haciendo aquí adopciones de adultos.
Sí.
¿Qué me dice sobre eso, doctor?
Mire, doña, le agradezco porque no lo había leído. Sí. Y de verdad me pareció muy, muy importante, sobre todo porque el autor, don José Miguel Vázquez, el doctor José Miguel Vázquez, es una autoridad en el tema. Él fue consultor jurídico de la Junta Central Electoral.
Así mismo es.
Y él dice que en su oficio, como consultor jurídico, tuvo que lidiar con esta situación. Y es bueno que la gente se sepa que la figura de la adopción, doña, cuando usted piensa en la adopción, ¿usted piensa en un niño?
En un niño.
¿En un menor de edad?
En un menor de edad.
Ah, pues entonces él ha denunciado en ese artículo que a pesar de que la ley 136.03 de niños, niñas y adolescentes es quien configura la adopción para menores de edad, es decir, esa figura está reservada legalmente para menores de edad, en virtud de ciertas ambigüedades del Código Civil Dominicano, estamos hablando de un código napoleónico, doña, que todavía lo tenemos vigente.
Ay, mi madre.
Es decir, nosotros adoptamos conjuntamente con el penal, que gracias a Dios ya sea parcialmente, porque tiene muchísimas inconsistencias, ilegalidades, el Código Civil Dominicano desde 1884 lo tenemos. Basado en eso, él critica que a pesar de que la ley 136.03 de niños, niñas y adolescentes reconfigura meramente reservado para los menores de edad, pues entonces dándole una interpretación ambigua en virtud de lo que contempla una ley anterior, que es el Código Civil. Entonces, la misma Suprema Corte de Justicia año 2006 comenzó a validar estas adopciones de mayores de edad, pese a que ya existe una ley de niños, niñas y adolescentes del año 2003, 3 años antes. Y en una sentencia del 2006 le da cabida a este tipo de barbaridad, que se presta para todo, incluyendo suplantación de identidad.
¡Oh, pero Dios mío!
Se utiliza, por nuestro principal tema que lo hemos hablado aquí, es el tema migratorio, ¿verdad?
También, por ahí,
por ahí entra todo el mundo,
aunque tenga 80 años.
Entonces, ¿qué pasa? Que él lo menciona, aunque él lo trató de una manera ligera, la ley 423, que es de oficial del Estado civil, de registro civil, plantea también un tema ahí, pero en cuanto a la homologación de sentencias que versen sobre adopción, incluyendo la de mayores de edad. Entonces, ¿qué él hace el llamado al Tribunal Constitucional para que se pronuncie al respecto? Pero ¿qué pasa? El tribunal para pronunciarse tiene que ser en virtud de que lo pongan en posición de hacerlo, es decir, que alguien accione, sea en revisión constitucional, sea en una acción directa de inconstitucionalidad.
O sea, ¿podemos hacer una acción de inconstitucionalidad?
Sí, eso se puede
evaluar. Yo creo que deberíamos hacerlo.
Con él mismo también podríamos hablarlo, claro, y llevarlo a cabo.
A José Miguel Vázquez, José Miguel.
Porque él lo menciona ahí, transgrede, doña, y es bueno que se sepa, el principio cardinal de todo Estado de Derecho, el principio de legalidad. Entonces, ¿qué está haciendo la propia Suprema Corte de Justicia y qué acaba de hacer el legislador en esa ley 423 de registro civil? Es ir en contra de lo que plantea la ley 136.03, que de niño, niña, adolescente, la figura de la adopción está reservada para menores de edad. Eso es inconcebible, que adultos mayores sean adoptados.
¡Adoptados! Pero es que no estamos poniendo.
Es una barbaridad. Y eso incluso a la misma Junta Central Electoral, que fue la que promovió ese proyecto de ley, y esa hasta que se convirtió ley, porque tiene iniciativa legislativa, aunque lo vota el Congreso, pero ellos debieron de alguna u otra manera abordar eso para que se reconfigure
tal cual. ¿Cuál junta? ¿Cuál de las juntas?
No, la junta actual. La de Román Jaque. Esa junta fue la que debió asumir ese protagonismo, doña.
Pero no ha dicho nada.
No ha dicho nada, no, que no solamente eso, que en la ley 423 le dio cabida de alguna u otra
Exacto,
manera, porque
lo que digo,
plantea...
¿Usted está aceptando esa vaina?
¿Usted sabe qué es lo grave de esto, doña? Que cuando se da la sentencia definitiva en materia de adopción, óigase bien, ya se borra todo el historial, el registro civil previo, y se asume un nuevo certificado que te emite la Junta Central Electoral.
Un nuevo certificado de persona,
de
nombre.
Persona, de claro.
Tu estatus cambió. Aunque tú hayas matado a 10, tu estatus cambió porque mi abuela me adoptó.
Tu estatus
cambió. O yo adopté a mi abuela.
Correcto. Es una barbaridad.
O sea, como si yo estuviera naciendo.
Como que usted estuviera naciendo. Es nuevo lo que se le emite. Y todo lo anterior ya no existe.
No puede ser.
Eso es lo que él denuncia. Y eso es un tema de...
Mira, yo estoy muy...
Victoria, de Defensa y Seguridad Nacional, ¿eh?
De Defensa y Seguridad Nacional.
Ese es un tema.
Este tema hay que ponerlo.
Sí, señora. Ojalá y lo podamos, usted lo pueda traer y podamos conversar sobre esto.
No.
Y lo enfrentamos.
Vamos a traer, sí, era que él estaba de viaje y me dijo que cuando venga
sí,
de viaje...
Sí, ojalá.
Iba a llamar,
porque esa es una denuncia muy
eso
responsable.
Está en acento, ese artículo sí. de José Miguel. Está en acento, sí, búsquelo. Sí,
sí. Muy
porque
bueno.
Porque es que yo estoy altamente preocupada, doctor... Doctor, una señora que trafica armas haitiana,
sí.
que estaba casada con otro haitiano, un funcionario haitiano, uno de la zona fronteriza, la agarraron, ahí está el expediente de ella, salió hasta en el Haití, que enviaba armas sí. para Haití.
Sí.
La agarraron presa, una vez el Cefrón, ella tenía ese negocio, ¿sí? El Cefrón la agarró presa. El marido nadie sabe dónde está o qué sé yo. Ella pudo darle la identidad nacional dominicana a sus hijos de 14, 18, sí. qué sé yo, cuánto, que a cuatro muchachos ya. Sí.
Totalmente.
Que ella lo va a utilizar para entonces ella
sí,
también sí. arroparse con eso, como
una
dominicana.
Barbaridad.
Eso vino.
Sí, sí, yo me recuerdo, nosotros lo tratamos.
Lo tratamos,
sí,
¿te
sí,
acuerdas?
Sí.
Yo tengo el caso pendiente, ya hablé
sí.
con el funcionario, exfuncionario,
sí.
que hizo eso de registro civil,
sí.
que está haciendo esa denuncia,
claro.
pero como que aquí no se le presta nada
eso,
atención
eso es
a nada de eso.
Eso es penoso, eso es lamentable. Eso es un tema de soberanía, doña. Ese es un tema de defensa.
Pero si tú comienzas con la fuñía Junta Central Electoral que no le pone caso, los tribunales que no le ponen caso, y todavía te hacen una sentencia para uh-huh. adoptar adultos.
Adultos.
Adoptar adultos.
Una de las consecuencias de eso es que se puede suplantar identidad.
Pero claro. Eso. Claro, eso
es lo que... Tú me entiendes. Entonces, eso es inconcebible, porque la naturaleza, el propósito de la adopción es para menores de edad.
Así mismo.
Y aquí toda aquel persona de menos de 18 años es un menor de edad. ¿Entiendes?
Así mismo.
Dice esa aquí, es la realidad.
Desde el año 2005, dice sí, José sí. Miguel, en el ejercicio de mis funciones sí. como consultor jurídico desde el 2005
sí.
de la Junta Central Electoral, me correspondió enfrentar un escenario de presión sí. institucional
sí.
derivado de la pretensión de ejecutar adopciones de personas mayores de edad en República Dominicana. La ley número 136-03 sobre niños, niñas y adolescentes clara y categórica. Sí. Sus artículos 121 y 169 establecen que la adopción procede únicamente respecto de menores
Correcto.
De 18 años y que quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que les sean contrarias.
Exacto. Entonces, ¿qué hizo la Suprema en el 2006? Que obvió ese mandato de la ley 136-03, según él establece, y se va a una
Henry
interpretación
Molina.
Del Código Civil.
¿Eso es Henry?
No.
Ah, ¿en el 2005?
Fue en el 2006. Todavía era su amigo Subero ahí.
Doctor Subero. ¿Era Subero?
Era Subero.
Ah, sí.
Subero estuvo hasta donde se recuerde.
No, pero hay que hablar con Subero.
Sí.
Para plantearle esto.
Bueno, él es consultor jurídico ahora.
A él, por eso mismo.
Ey.
No, y es amigo de uno, y canchanchan de uno, y uno lo adora y lo respeta.
Pero fue.
No, pero eso no está bien.
No, es que no, doña.
Mire ese artículo, mire, eso. Doctor Subero, se le quiere. Doctor Subero, lea ese artículo de José Miguel Vázquez. Sí. Adopciones de adultos, un boleto hacia la ilegalidad. Eso, como tú dices, Víctor Eddy, eso tiene que ver con la seguridad nacional.
Sí, señor. Ese es un tema de seguridad nacional.
De seguridad nacional.
Sí. Pues es que no, nuestra identidad está en peligro, doña.
Bueno, finalmente, porque ya vamos para... Víctor Eddy, hay una situación, vamos a decir, lo que se llama la nueva política de Monroe, que se llama Don Roy, por Donald Trump, él mismo dice Don Roy con D. Sí. Si tenemos el videito, la cosa esa de Don Roy, que lo pusimos ayer, vamos a ponerlo. El Don Roy, que es la nueva política Monroe. Sí. América para los americanos.
La doctrina Don Roy.
La doctrina de Don Roy ahora. Entonces está el caso de Venezuela. Pero ha estallado el caso de Groenlandia.
Anda, ya usted sabe.
Entonces ahora dice, Trump ha dicho, Groenlandia, exacto, con Venezuela se inauguró la doctrina Don Roy, mírenlo aquí.
Sí.
Groenlandia la necesitamos para nuestra seguridad nacional, punto. La compramos, la buscamos, o si no militarmente.
Sí.
La tienen
la
que entregar.
Ellos
tomamos.
Son los que saben.
Y se arma un reperpero porque los europeos se hicieron una reunión ayer para hablar de Ucrania. Terminaron hablando de Ucrania con un documento que ya Estados Unidos le dijo a los ucranianos, pensando por Zelensky y los otros, Macron, Starr y todos ellos. Nosotros, le mandaron el documento a Estados Unidos. Y Estados Unidos le dijo, no reacepto eso. Por otras razones, sí, no voy a explicar ahora. Y tuvieron que, además de Ucrania, tuvieron que discutir el tema de Groenlandia. Claro. Estaba la primera ministra, tanto de Groenlandia, los funcionarios de Groenlandia, como también de Dinamarca.
Sí.
Exaltados. Y le dijo, Marcos Rubio los tranquilizó, mandó a decir, es a comprar lo que nosotros vamos, no lo vamos a intervenir militarmente, como para...
Pero Dinamarca no quiere cederlo.
No quiere. Entonces tienen el problema con la OTAN.
Entonces,
porque ellos están apelando de que a la OTAN, a la OTAN, que está del lado de Ucrania, y en este caso, ellos están apelando a la OTAN para que no haya una actitud militar contra Groenlandia, pero que la actitud militar contra Groenlandia es del jefe de la OTAN, que es Estados Unidos.
Exactamente.
Esto es un lío.
Es un lío. Mire, doña, dice la primera ministra de Dinamarca que de llevarse a cabo esa operación estadounidense, de la forma que sea, eso marcaría la desaparición de la OTAN.
Ay, sí.
Porque se contradice a sí mismo, por lo que usted acaba de decir.
Exacto.
¿Quién es
el jefe de la OTAN?
El jefe de la OTAN. Entonces, y eso desataría una situación, doña, muy difícil de estabilidad en el mundo, porque ahí sí es verdad que Rusia y otras potencias como China entonces tendrían que tomar cartas en el asunto. Eso sí sería muy peligroso, pero todo el mundo sabe.
Y con la situación ahora mismo hoy ya Estados Unidos invadió de nuevo un buque que con banderas rusas, que si tenía petróleo o si no tenía petróleo, y otro buque por otro lado. O sea, los rusos están diciendo que vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto. O sea, hay una situación
muy delicada que mucha gente se sorprende, porque hay que entender, Putin fue de lo que ayudó a Trump a volver.
Eso es cierto.
Fue verdad. Fue que,
mira, entonces, yo no había pensado.
Claro.
Es verdad, es
entonces, Putin y Trump han tenido una buena relación, pero, doña, lo cierto es que esto colocaría difícil, porque es que Groenlandia está minada de tierras raras.
Eso es lo que me dice.
Entonces,
Estados Unidos...
No, totalmente, doña. Totalmente.
Estados Unidos no puede pasar. Seguir dependiendo de China.
Pero, exacto. Pero además, lo que alega el gobierno de Trump es la posición estratégica que, según dice Trump, no, necesitamos a Groenlandia para nuestra defensa.
Sí, sí.
Entonces, ahí hay que ver qué va a suceder en los próximos días, pero Trump, doña, ya por último, le han denominado algunos analistas que está llevando a cabo con él se aplica la teoría del loco. ¿Cuál es la teoría del loco? Que no sabemos con qué este hombre va a venir mañana. Así mismo lo denuncia.
¿Sabes lo que le dijo a la gente de Groenlandia?
Sí.
Trump.
Sí.
Sí, 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 porque la gente de Groenlandia... No, porque nosotros aportamos la seguridad de Estados Unidos. Sí, 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 yo lo sé. Ustedes le pusieron un perro nuevo al trineo ese que ustedes tienen cuidando las costas. Y le pusieron un perro nuevo para que jalara el trineo.
Para que jalara el trineo. Así mismo.
Yo me tuve que... Todo el mundo se rió. No,
todo el mundo se rió. La teoría del loco. El hombre atento a jocosidad y atento a... Y entonces es un tipo, doña, que... Y usted lo conoce más que yo, ha analizado el personaje más que yo. Es un tipo que hay que darle su tiempo, pero lleva a cabo. De alguna u otra forma se sale con la suya.
Eso
entonces,
es verdad.
Hay que ver lo que viene ahora, doña. Porque sí. Yo no me imagino que Rusia, en el caso de Rusia, con el caso ahora de Nicolás Maduro, quiso poner... Ah, entonces yo puedo... mañana secuestrar a Zelensky, no.
No,
porque Zelensky, aunque es un presidente que se ha cuestionado su legitimidad desde el punto de vista que no, que debió convocarse elecciones, pero es que la invasión a Rusia, de Rusia a Ucrania, todavía él era presidente, el sí. Mandato cesó en el... Entonces, ¿qué hacemos? No podemos ir a elecciones ahora.
Ahora están diciendo, sí.
Ahora, en el caso de Venezuela era todo lo contrario, fueron a elecciones y este hombre no fue reconocido por la mayoría, la gran mayoría de la democracia, sí. Como legítimo. Entonces, la situación es muy diferente aquí.
Bueno, está complicado este
2026. Está complicado.
Este 2026,
pero mire, doña, complicado. Esto es segundo a segundo que hay que seguirlo. Porque, pero doña, está complicado porque ya China está haciendo ejercicios militares.
En Taiwán.
En Taiwán. Okay. Está provocando. ¿Y de quién era Taiwán aliado?
Ahora están diciendo
Estados
eso.
Unidos. ¿Y China de quién era aliado? Venezuela.
Sí.
Entonces ahora...
No, ya Marco Rubio le dijo,
sí.
Los chinos, los rusos, Irán, se largan toditos de Venezuela, se largan todos.
¿Qué
de
es
Venezuela?
Lo que han dicho muchos venezolanos que decían, ¿qué es lo que están hablando? Aquí no había ni gas ni nada, y estábamos invadidos de rusos, de iraníes, y estábamos invadidos de chinos hace tiempo.
Bueno, aquí está, para que usted sepa quién es el señor Trump, a mí me ha encantado esto, el camaleón, gracias Guido, la invención de Donald Trump. Esto no tiene desperdicio. Gracias.
Siempre, Federico, doña. Un
siempre.
Honor.
Y sí. Me encanta que tú eres tan joven y tienes esta mente tan amplia.
Gracias,
y los conocimientos y cómo profundizas. Te felicito.
Un honor.
Sí, porque... Vámonos. Con Plaza Lama. Con Café Santo Domingo, como siempre, con el Grupo Rica. Y, por supuesto, con Propiel. Crema y jabón Propiel. Farmacia y supermercado. Propiel. Nos vemos mañana.
Tenga buen día.
Ay, disculpa.
Un nuevo diseño.
Buen día, hermano.
Hey, buen día.
Buen día.
Que tenga buen día.
Nos vamos el día. Y este día.
Ay, no.
Día difícil, ¿eh?
Y buen día. Y está bueno, vamos el día.
Perdón, perdón, perdón.
No, no te preocupes.
Bien.
Amor, qué buen día tuve hoy.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen día.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor. Agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Para los expertos del frío, el maestro es Tecnomaster. Conexión Wi-Fi, hasta 75% de ahorro de energía, filtros de desodorización, resistencia a cambios de voltaje, servicio y garantía, únicos en el mercado. Tecnomaster, maestros de la tecnología.
Aire acondicionado Inverter, 12.000 BTU, 23.995. Si de algo saben las abejas, es de flores.
Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
Juan Hernández con un breve boletín informativo de Teleradio América Televisión Mundial.
La República Dominicana no reconoce a las actuales autoridades de Venezuela, encabezada por Delcy Rodríguez como presidenta interina, informó el canciller Roberto Álvarez. Álvarez señaló que esta posición coincide con la del presidente Luis Abinader, quien ha reiterado que la República Dominicana nunca avaló la proclamación de Nicolás Maduro luego de las elecciones celebradas en julio 2024, por entender que no cumplieron con los estándares democráticos. En otra información, el doctor Félix Antonio Cruz Giminián aseguró que no tiene nada que ver con el caso del Seguro Nacional de Salud y afirmó que no volverá a referirse al tema. El director de la clínica Cruz Giminián reiteró que nada ha tenido que ver con el caso y que ha sido víctima de situación con Senasa, tras enfatizar que pese a lo vivido prefiere no continuar hablando del tema y concentrarse en su labor social.
Para ampliar estas y otras informaciones, no olvide visitar nuestra página web como teleradioamerica.com. Continúe con la programación.
Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas.